En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. La Asociación Católica La Obra de Oriente presentó el pasado mes de enero la candidatura para el Premio Nobel de la Paz al primado de la Iglesia iraquí, Luis Rafael Sacco. Recibir el eventual premio no es importante. Lo que cuenta es el valor simbólico del gesto que ayuda a mantener viva la atención sobre el pueblo iraquí, sobre la comunidad cristiana que aún es víctima de ataques, dice el patriarca Sacco, comentando su candidatura al Premio Nobel de la Paz 2018. Personalidades religiosas, intelectuales y miembros de la sociedad civil, tanto en Irak como en el mundo, se han adherido a esta iniciativa, reconociendo la obra a favor de la paz, de la convivencia, de la reconciliación del primado de la Iglesia caldea. Una tarea esencial en una nación todavía hoy marcada por la violencia, los conflictos internos y las divisiones sectarias. En el reciente encuentro con el Papa Francisco, agrega el patriarca Sacco, pedí un apoyo moral y espiritual, que es lo que necesitamos. Esta propuesta representa una contribución extraordinaria para vencer la marginación y la indiferencia hacia los sufrimientos de nuestra minoría y también de las demás. Es hermoso ver que también los musulmanes han apoyado mi candidatura, afirma Sacco. Es más, diría que son justamente ellos quienes lo hacen con mayor vigor, y esto es incluso más importante. Representa un signo de cercanía y abre las puertas de Irak al progreso y a la democracia. El arzobispo de Kirkuk, Monseñor Mirkis, afirma que este premio representaría un reconocimiento no solo a su persona, sino también a todos los cristianos de Irak y de Oriente Medio, que en estos años han luchado de manera fuerte y firme, pero al mismo tiempo de forma pacífica, a favor de la paz, de los derechos humanos, la convivencia y el desarrollo del país. Constituiría, dice, también un premio en memoria de los mártires de la Iglesia, sacerdotes y laicos que han sacrificado su vida a causa de la fe.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe, ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Nuestros seminaristas están llamados a ser apóstoles para los jóvenes. Con nuestra oración y compromiso, debemos ayudarles para que acojan esa llamada para la vida sacerdotal y el servicio de la Iglesia. En el seminario se preparan para esta misión, arraigados en Jesucristo y abiertos al mundo. Los seminaristas serán, con tu ayuda y tu oración, apóstoles para los jóvenes. Día del seminario, 18 de marzo. Por ellos, por la Iglesia. Colabora.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Formando a educadores cristianos es el título de las jornadas de metodología e innovación docente que están teniendo lugar en Madrid desde ayer en el Centro de Enseñanza Superior Don Bosco. El encuentro ha sido convocado por el Foro de Centros de la Iglesia con titulaciones de Magisterio y Educación, dependiente de la Comisión Episcopal de Enseñanza. Los objetivos de estas jornadas son sobre todo reflexionar sobre cómo ha de ser la formación de los actuales y futuros maestros, apoyar al profesorado universitario en el desarrollo de metodologías innovadoras y generar oportunidades de innovación dentro de la universidad que contribuyan a crear una imagen distintiva de los centros católicos. Esther Jiménez es decana de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de Cataluña. Esta tarde está con nosotros y nos va a hablar de estas jornadas. Esther, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantada de poder estar con vosotros.
Lo mismo decimos. Encantados nosotros de tenerle aquí. Actualmente todo el mundo habla, Esther, de innovar, de emprender, en todos los ámbitos de la vida. En el campo educativo, ¿podríamos decir que la innovación no solo es necesaria, sino imprescindible?
lo que hemos visto durante estas jornadas es que efectivamente es imprescindible. De todos modos, también hemos puesto el punto de mira en que no todo es innovación, porque innovar sí que es verdad que es adoptar o adaptar diferentes formas a la hora de enseñar, pero siempre con una determinada finalidad y objetivo, que es el desarrollo de la persona y, sobre todo en nuestro caso, el desarrollo de que tenemos en nuestras manos, estamos educando a educadores, ¿no? Y esto es el punto de referencia más importante.
Claro, pero ya la primera conferencia que se pronunció ayer decía el título La primavera en la innovación educativa. ¿Estamos viviendo de verdad una primavera en la innovación educativa?
Bueno, lo que sí te puedo asegurar es que en todos los centros docentes o en la mayoría de los centros docentes se está haciendo mucha innovación. O sea, tenemos una necesidad, porque lo impone nuestro tiempo, de ir adaptando las metodologías a lo que los alumnos están viviendo fuera de las escuelas. Entonces, la escuela, lógicamente, no podemos como continuar con la visión o con la acción tradicional, ¿no? Y entonces es utilizar esas herramientas que tenemos a nuestra disposición y llevarlas al aula para hacer también de nuestros alumnos personas que sean críticas, ¿no? Que puedan aprender y, sobre todo, pensar por sí mismas, ¿no? Con criterio.
Ya. Bueno, todos los centros que han sido convocados para estas jornadas son centros de magisterio de la Iglesia. A la base de todo, de toda innovación, de cualquier cosa, en este tipo de centros tendrán que estar siempre los valores humanistas de inspiración cristiana, ¿no?
Bueno, este es el punto común en todos nuestros centros,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, efectivamente, los centros, pues tenemos una inspiración, ¿no? Nos inspiramos, lógicamente, en los valores cristianos, y eso es lo que intentamos transmitir. O sea, no se puede perder de vista de que la innovación o que la metodología son herramientas para el desarrollo y para educar a personas que tienen que tener y asumir, no solamente es tener como referencia unos valores, sino que tienen que incorporarlos a su vida, ¿no? De hecho, por ejemplo, una de las primeras mesas que tuvimos se ponía mucho el énfasis en lo que es la mirada del educador, ¿no? El cómo contemplamos también a nuestros alumnos como unas personas a las que tenemos como que mirar en el conjunto, ¿no? Y saber guiar oportunamente y ser ejemplo, ¿no? El tema de la ejemplaridad ha sido como el punto más destacado, ¿no? Durante estos días.
Claro, es que es fundamental y es lo que da una, digamos, un sello de identidad, ¿no? A estos centros.
Exacto. O sea, el sello de identidad de nuestros centros es esta mirada, también el afecto, ¿no? Que ha salido mucho, ¿no? Si una de las cosas que caracteriza más quizás a nuestros centros es este cariño, este afecto por la persona del alumno, ¿no? Y por todas las personas que pasan por nuestros centros, ¿no? Esto es lo que al final cambia la vida, ¿no? De las personas, ¿no? Y lo que cambia la mirada hacia ese modo de ver con unos valores que al final son los que te ayudan a lo largo de la vida, ¿no? Y lo que te ayudan a buscar y a encontrar la felicidad, ¿no?
Uh-huh. Hablando quizá un poco irónicamente, yo recuerdo, ya por mi edad, que en mis tiempos jóvenes había quien decía que los alumnos de las escuelas de curas y monjas, que así se decía, eran los que salían más anticlericales y más antirreligiosos.
Pues
antiguamente, yo creo que ahora no, pero antiguamente se decía eso, sí.
Efectivamente. Bueno, ahora yo creo que tenemos una ventaja y un inconveniente, y es que las personas, los alumnos que optan de alguna manera en la universidad o que eligen nuestros centros ya tienen, a veces van un poco incluso contracorriente, ¿eh? Porque tampoco el ambiente, digamos, que es como muy pro o favorable a determinadas cosas, ¿no? Lo que pasa que es verdad que cuando quieran, los que quieren buscar o encontrar realmente, primero, profesionalidad, segundo, buscar esos valores que son y saben que son lo que más ayuda, el lugar donde pueden encontrarlo es en nuestros centros, ¿no? No quiero decir que en otros centros no puedan encontrarlo
igual.
Al final estamos diciendo que en otros centros también hay muchísimas personas, muchos profesores con esta visión cristiana y que también la transmiten a sus alumnos. Sería lo que sería penoso es que en los centros en los que de alguna manera lo que nos proponemos fundamentalmente es transmitir estos valores porque creemos que son los que realmente pueden ayudar, no lo hiciéramos.
Ya. Se celebraron 3 mesas simultáneas ayer, creo que fue, sobre temas tan interesantes como métodos y herramientas para el aprendizaje activo participativo, investigar desde la universidad, el uso de las TIC para formar educadores comprometidos. Son temas todos ellos, creo yo, que muy interesantes, sobre todo de cara a los futuros maestros, ¿no?
Por supuesto. Una de las cosas, por ejemplo, el tema de la investigación, realmente cuando, aunque es el punto como clave y quizás el más comprometido, el que más nos compromete a los profesores en la universidad, porque la investigación realmente es costosa, exige mucho por parte de los profesores, el investigar siempre aporta una novedad y una profundidad a la hora de transmitir los conocimientos, ¿no? Y entonces sí que vemos que es importantísimo, sobre todo esa capacidad de reflexión, que es lo que te da la innovación, ¿no?
Claro.
O la investigación. Y esto también hoy en día que hay tan poco rigor, ¿no? A la hora de transmitir o de valorar las cosas, nos parecía que era muy importante. Y luego la tecnología, efectivamente, con Alma es ser conscientes o hacer conscientes de que la tecnología, de alguna manera, dices, es una herramienta, no es una finalidad en sí misma, ¿no?
Ya,
y entonces tengo que saber para qué la voy a utilizar y cómo la voy a utilizar.
Efectivamente. Esther, los niños siempre son niños, claro. Pero los niños de hoy sí que son un poco diferentes de los niños de ayer, de hace 10 o 15 años, ¿no? Desde esta realidad cambiante, ¿el maestro debe estar siempre atento a estos cambios?
Yo creo que sí. Es que hemos de estar abiertos a los cambios, pero también ser conscientes de que los niños también son muy distintos unos de otros. O sea, esto sí que es lo que no ha cambiado, ¿no? Mm. Entonces, lo que el reto es atender a esa diversidad, a cada uno de los alumnos individualmente. Este es el reto, ¿no? Y también saber un poco ponerlo en el contexto, ¿no? Lo que ha salido también mucho durante el día de hoy, por ejemplo, es que no se puede enseñar uniformemente, ¿no? O sea, a todo el mundo por igual,
sí.
Sino que hay que tener en cuenta a cada uno en particular y el contexto en el que vive. Y, lógicamente, nuestro contexto actual es diferente al contexto que vivíamos escasamente hace 5 o 10 años. O sea, porque las cosas han cambiado,
claro.
y tenemos que saber dar respuestas a lo que ahora estamos viviendo.
Muy bien, pues Esther Jiménez, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de Cataluña. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en El Espejo y, bueno, que eso de formar a educadores cristianos estimo que es una tarea importantísima ahora y en el futuro, para siempre. Muchísimas gracias, Esther.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, buenas tardes. Adiós. Pues, de nada, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Nuestros seminaristas están llamados a ser apóstoles para los jóvenes. Con nuestra oración y compromiso, debemos ayudarles para que acojan esa llamada para la vida sacerdotal y el servicio de la Iglesia. En el seminario se preparan para esta misión arraigados en Jesucristo y abiertos al mundo. Los seminaristas serán, con tu ayuda y tu oración, apóstoles para los jóvenes. Día del Seminario, 18 de marzo. Por ellos, por la Iglesia, colabora.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Hoy hemos invertido el orden, ¿no?
Pero no, el orden de factores no altera
el producto.
No altera el producto.
Pues preséntanos.
Por lo menos cuando estudiábamos tú y yo.
Claro. Preséntanos
bueno,
a tu invitada.
Como muy bien sabes, a finales de diciembre el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española ha ratificado el nombramiento de Natalia Peiro Pérez como secretaria general de Cáritas Española. Y es la primera vez que una mujer llega a un cargo de tal importancia en una de las instituciones fundamentales de la Iglesia española. Natalia es madrileña, está casada, es madre de 4 hijos, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Complutense de Madrid, formación que ha completado a lo largo de los años con diferentes másteres en marketing digital, cooperación internacional, gestión de proyectos, etcétera. Una formación que le ha servido para esta trayectoria profesional que desde el año 2002 la vincula a Cáritas Española, donde ha sido secretaria de dirección de la institución, técnico de cooperación internacional para los países de la Unión Europea, del este de la Unión Europea, directora del área de cooperación internacional y directora del área de comunicación, sensibilización e incidencia, que era el cargo que ocupaba justo cuando ha sido nombrada secretaria general de Cáritas Española. La hemos entrevistado en numerosas ocasiones, pero es un placer decirle buenas tardes, Natalia, y enhorabuena a la nueva secretaria general de Cáritas. Bienvenida.
Hola, muy buenas tardes, María Eugenia. Muchas gracias.
Bueno, yo no sé si ser la primera mujer que accede a un puesto de esta relevancia. Ser pionera no le abruma un poquito.
Bueno, yo vivo un poco con normalidad, un poco desde la trayectoria que he tenido, pues la suerte que he tenido de estar en Cáritas. Creo que es una organización pues que te permite formarte, te permite también cambiar, es una institución grande y lo he vivido con la normalidad que creía hasta que ha llegado el momento y sí que te sientes pues que mucha gente lo ha recibido como un signo de alegría, de esperanza, como una cosa buena. También me siento como un poco más observada y bueno, desde ahí pues ahora mismo asumiéndolo todavía, pero orgullosa desde luego porque son muchísimas mujeres las que están en Cáritas, el 70% de voluntarios y trabajadores son mujeres, entonces creo que bueno, pues que dar rostro a esa realidad está bien.
Está muy bien, ciertamente.
Está muy bien.
No voy a ser la primera, evidentemente, que le pregunta si algo se está moviendo en la Iglesia Española. Bueno, en la Iglesia en general, pero en la Iglesia Española en particular, cuando una mujer accede a un cargo de esta relevancia.
Yo creo que la Iglesia siempre se está moviendo. Creo que en la sociedad también algo se está moviendo y que pues la Iglesia como institución que forma parte de esta sociedad pues tiene también que moverse. No creo que especialmente esto de un nombramiento de una secretaria general de Cáritas sea un síntoma de ese movimiento, pero sí muchas cosas más. Yo creo que hay muchas reflexiones, hay muchas llamadas que nos hace el Papa Francisco y que todas las iglesias, por supuesto, escuchamos y recogemos y ese movimiento pues tiene que darse.
Cierto. Bueno, nada más, casi nada más llegar a la Secretaría General de Cáritas, ¿se encuentra usted con que es invitada a intervenir en Roma en la rueda de prensa junto al Cardenal Tucson de la presentación del mensaje de Cuaresma? Yo no sé si esto ya le dice, bueno, pues sí que empezamos bien.
Claro, yo creo que fíjate, el mensaje de Cuaresma de este año parece dedicado a Cáritas.
Sí,
entonces,
sin duda.
Pues ha sido, claro que sí, entonces ha sido una oportunidad pues grandísima para mí, también una responsabilidad y una alegría, pero sobre todo lo que más me alegró es leer el contenido del mensaje y saber que el Papa nos llama en esta Cuaresma a no dejar enfriar los corazones y a avivar la caridad en las comunidades cristianas y en cada uno de nosotros.
Sin duda. Bueno, la experiencia de Natalia en temas sociales, ha participado activamente en foros internacionales, incluso antes de pertenecer a Cáritas, le lleva a ser una experta en este terreno de lo social, también en la cooperación, pero bueno, vamos a lo social. ¿Cómo se encara este momento que por muchas circunstancias es un momento difícil, ¿no?
Sí, difícil por... Yo creo que os señalaría dos cosas principalmente. Uno, porque yo creo que hay muchas cuestiones en la sociedad que van a dos velocidades y las personas que están peor, pues lo siguen estando, pero como hay otros factores, otros datos económicos que sí que mejoran, pues esta situación de pobreza a veces se invisibiliza, se oculta, se rechaza, asusta un poco. Recibimos como en forma de crisis de refugiados, crisis de violencias y así pues no hacemos mucho camino para cambiar las cosas. Esa parte de la invisibilidad yo creo que sería una de las dificultades que tenemos para enfrentar la pobreza. Y luego la misma realidad de la pobreza. La situación de las personas que acompañamos desde Cáritas es una situación difícil porque las personas que están en pobreza llevan muchos años en esa situación y acumulan muchos diferentes problemas. O sea, a lo mejor no tienen empleo, pero tampoco tienen una familia estable, tampoco tienen la formación adecuada, sus derechos o el acceso a sus derechos o a determinados derechos se ha visto reducido durante todo este tiempo. Entonces, pues sacarles de esa situación cuesta más tiempo y más esfuerzo.
Sin lugar a dudas. Bueno, pero si el sector social está en una situación delicada, que lo está, la cooperación internacional, no digamos, de eso también lo sabe usted un rato largo, con todos los presupuestos públicos bajo mínimos, ¿estamos realmente ante un nuevo panorama para la cooperación internacional?
Yo lo lamento muchísimo, pero creo que está olvidada, olvidada completamente, olvidada por las administraciones públicas en mucha medida, olvidada por mucha parte de la sociedad. Y bueno, tendremos que ver qué es lo que hemos hecho mal o qué es lo que no hemos hecho bien para que todo este proceso de globalización haya alejado, sin embargo, muchos países y muchas situaciones del mundo. Creo que estamos viviendo la información o la preocupación por lo que está pasando en el mundo. Eso, a base de crisis, de problemas, de guerras, y eso también está repercutiendo en los fondos. Hay más fondos, más atención para la ayuda humanitaria, más preocupación en la Unión Europea por la resolución de crisis de manera cortoplacista que por una política de cooperación y de desarrollo pues más sostenida y que tenga una mirada más a medio plazo.
Bueno, habrá que sentarse a reflexionar, pero la verdad es que el tiempo corre en contra nuestra. 90.000 personas a su cargo, ya lo ha dicho usted, el 70% son mujeres, entre contratados y sobre todo voluntarios, y más de 358 millones de euros de gestión. La verdad es que son cifras más que respetables, que no sé si le quitan el sueño también, ¿no?
Bueno, a ver, son los están a mi cargo porque son 70 Caritas diocesanas, hay muchísimas personas.
Bueno, y un
Caritas,
equipo que sin duda también ayuda, ¿no?
Eso es, y Caritas es una institución, bueno, con muchísimas personas muy solventes, muy profesionales, me ayuda mucho venir de dentro de la organización y yo creo que el volumen no es lo que me quita el sueño, a veces lo que me quita el sueño son las cosas concretas, las cosas pequeñas o las realidades que te cuesta más cambiar. El volumen y todo eso intento no pensarlo, la verdad.
Bueno, pero también hay una cosa que es como una especie de mandato por parte del Papa Francisco, que es decir, Cáritas tiene que estar con los últimos de los últimos, que es algo que vienen ustedes diciendo desde hace muchísimos años. También es un más difícil todavía, estar con los últimos de los últimos, ¿no?
Claro, yo creo que eso es lo que nunca tenemos que perder de vista. Para eso también, aparte de pues esa presencia de todos estos voluntarios que has mencionado, de todos los contratados, que al final Caritas tiene el trabajo de Caritas en todo el territorio y también en los 165 países en el mundo donde existe Caritas, pues es muy incisiva, muy capilar, estamos realmente muy cerca de las personas. Entonces, ahí es donde tenemos que pisar fuerte, que saber dónde tenemos que estar y dónde no. Y también, aparte de esa presencia capilar, nos ayuda mucho pues la Fundación FOESA, nuestra tradición de analizar la realidad, de elaborar informes y estudios pues con datos primarios, rigurosos, con una muestra estadística muy amplia que nos permite conocer realmente cuáles son las verdaderas dificultades y las situaciones que no pueden esperar, como tú decías.
Sí, porque también es ahora directora ejecutiva de la Fundación FOESA, que no es ninguna tontería porque FOESA es el vademécum de todo lo que tiene que ver con lo social. Natalia, enhorabuena, muchas gracias por contar estos minutos con nosotros.
Y muchas gracias.
A su disposición, por supuesto.
Y nosotros también, ya sabéis dónde está Caritas y muchísimas gracias por... De verdad que siempre contamos con vosotros.
Buenas tardes, gracias.
Pues buenas Adiós. Tardes y muchas gracias a Natalia Peiro, a ti también, María Eugenia. Y hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.